Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando. Y como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
La pregunta del día.
No potevo farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenacho W.
Y la pregunta del día de hoy dice así, y voy a comenzar contigo, Eduardo Zurita. ¿Cuál es la mayor sorpresa o al equipo revelación que quieres ver en la Eurocopa del próximo verano? ¿Con qué selección te vas a quedar? No se vale decir una de las selecciones favoritas, ni Alemania, ni Francia, ni Portugal, ni Inglaterra, ni siquiera Italia o España. De las que no tienen el foco mediático encima, ¿con cuál te quedas y por qué? No se vale repetir, así que Memo, Beto, Eugenio, Oscar, vayan formulándolo.
Pregunta complicada, Pepe. Yo creo que, a ver, a mí me interesa mucho lo que pueda hacer una selección como... Me voy a quedar con Bélgica. ¿Bélgica es favorita, Pepe, para ti?
No, para mí no.
De acuerdo, voy con Bélgica. Es una selección que, lo hemos hablado ya incluso durante los últimos dos torneos, tiene referentes muy marcados, pero el cambio generacional se le quedó retrasado. Es decir, apenas ahora es cuando están empezando a sacar nuevos nombres, a intentar jugar a otra cosa de lo que era con esa generación de Hazard, de Bruyne sobre todo, esos Witzel, Fellaini. Creo que ahora puede, con una nueva generación, con nuevos jóvenes, intentar hacer algo importante. Hoy mismo el partido no me disgusta contra Inglaterra. Creo que no está para semifinales, pero por ahí caballo negro, si se le acomoda los partidos, creo que puede hacer algo importante.
Claro, el tema es que siempre seguimos esperando a que Bélgica dé el salto, cuando yo creo que su pico de rendimiento lo alcanzó en Rusia 2018, llegando a semifinales. ¿Estamos de acuerdo?
Completamente, yo estoy de acuerdo, pero ese Doku, ese Trossard, ese Onana, que de en algún momento pueden despuntar, quién sabe, qué tal si ahora, justo con el cambio generacional, es cuando les llega el momento al país.
De acuerdo. Beto González, ¿qué selección traes tú?
Yo lo dije en diciembre, lo sostuve a inicio de año y lo vuelvo a poner aquí sobre la mesa. Voy a hinchar un poquito como revelación a ver qué pasa con Escocia. A mí me parece que es un equipo que ha mejorado colectivamente respecto a la Euro pasada. Es cierto que también es una Euro muy variable, incluso le toca jugar en casa y puede ser un poco difícil de manejar en ese momento porque regresaba apenas a una Eurocopa después de varias ediciones. Le toca estar en Hampden Park, es un partidazo ese contra República Checa. Pero un poco este grupo, donde está con Alemania, con Suiza y con Hungría, se puede prestar a muchas cosas. Si quitamos que Alemania ahora parece ser top 4 de candidatas, se va a abrir una pelea bastante interesante a tres bandas con Hungría y con Suiza para entrar segunda. Y yo hasta apostaría que ahí sale una de las mejores terceras. Pero a mí me parece que Escocia tiene potencial para incluso llegar a avanzar segunda de grupo si se le dan los resultados. Y además
o
tiene
quedar última que... de grupo también, ¿no? Porque está muy también cerrado entre suizos, húngaros y escoceses.
Es que tiene eso ese grupo. Particularmente esas tres selecciones tienen la posibilidad de entrar segundas o no clasificar. Lo de Suiza sí sería un desastre, pero hay más un duelo directo con Hungría, ¿no? Que Hungría llegó muy bien a la Eurocopa. De hecho, gana su grupo de la clasificación, que no es tema menor. Pero Escocia a mí me parece que tiene un potencial interesante, tiene buenos nombres, sobre todo la idea de Steve Clark está muy clara y es vital que las figuras lleguen en buen estado físico, ¿no? Robertson, Tierney, McTominay, McGregor, que es esencial en el centro del campo, Billy Gilmour. El ataque es donde quizás se me queda un poquito más corto.
Sí, ¿no? Falta un 9 de jerarquía.
La figura es Lyndon Dykes, pero de ahí en fuera me parece que hay materia como para pensar que podrían pegar una y tal vez entrar hasta octavos, ¿no? En algún punto.
Memo Navarro, ¿con quién te quedas tú?
Yo con una selección que me ha decepcionado, pero que en este, que pienso que puede ser uno de sus últimos turnos al bat, como se dice, puede terminar por responder. Y esa es la selección de Serbia, que ha tenido una gran generación y parece que nunca lo acompaña ni el funcionamiento con Dragan Stojkovic, ni los resultados, porque a veces logra hilar mejores actuaciones, pero ni siquiera con eso consiguen algunos resultados positivos. En el pasado mundial se fueron en fase de grupo sin ganar un solo encuentro, sobre todo haciendo gala del talento que tiene de medio campo hacia el frente, el cual en algún punto de los partidos siempre termina conectando con Mitrovic, Milinkovic, Savic, Kostic y Sivkovic por las bandas, por ejemplo, pero que creo que ellos mismos lo saben, que esta Eurocopa ya es uno de sus últimos turnos, de sus últimas oportunidades, y que espero mucho más de ellos.
Y además es selección debutante, recordando que claro, Serbia ya fue, pero cuando era Serbia y Montenegro en la Eurocopa de 2000, entonces se puede considerar que es una especie de debut, ¿no?, el equipo serbio. Eugenio, ¿con quién te vas a quedar tú?
A mí me robó Beto González a Escocia, entonces voy a tener que recular un poquito, moverme un poco, pero también me gusta mi segunda opción, Austria. Me parece
Eugenio, sí. Para mí esa era la primera y clarísima, ¿eh?
Sí, Austria también es opción, sin duda alguna. Con Ralf Rangnick han dado un salto de calidad, lo vimos en la clasificación a la Eurocopa, donde solo tuvieron un empate y una derrota por 6 victorias. Lo vimos el día de hoy, goleando 6-1, a la que por nombres al menos podría ser otra de las sorpresas, como lo es Turquía. Bueno, fueron aplastados totalmente el día de hoy por esta selección austriaca que tiene nombres importantes, ¿no? Y que sobre todo juegan bien en conjunto, pensando en Schlager, pensando en Nico Seibald, que me parece un muy buen mediocampista, Konrad Leimer, ¿no?, del Bayern. Hoy que anota hat-trick, por ejemplo, Gregoric, el del Freiburg. Entonces, es una selección que por nombres tiene cosas importantes. No hay que recordar que probablemente David Alaba no llegue a la Eurocopa, pero aún así tiene buenos nombres. Más allá de eso, parece que en juego en conjunto están mejorando muchísimo, porque los resultados ahí están y llegan a esta Euro como una de las posibles sorpresas, como los posibles caballos negros. Aunque, eso sí, están en un grupo complicadísimo, ¿no? También con Países Bajos, con Francia. Este podría ser uno de los grupos en donde avancen 3 selecciones, porque sin duda Austria puede hacer buenas cosas en esta Eurocopa.
Memo Navarro, ¿con quién te vas a quedar tú?
Bueno, yo ya di mi nombre, Pepe, yo te dije...
Ah, cierto. Perdón, Óscar Mendoza. Es que hoy somos como 19, entonces voy perdido. Oscarito.
Bueno, yo voy con Países Bajos, la verdad, con todos los nombres que ya han tirado. Lo uso como comodín porque creo que es una selección que no entra en un top 4 de favoritos, quizá en un top 5 lo puede pelear, pero para mí la selección de Ronald Koeman, a diferencia de años anteriores, tiene calidad en cada línea, y no solo eso, sino que lo veo fuerte en todas las zonas del campo. Ahora también con la inclusión de Xavi Simons y Cody Gakpo como mediapuntas, me gusta mucho eso. Memphis Depay creo que va a llegar en buen momento porque con el Atlético está bastante bien. Y además de eso, en el centro del campo también está Tijani Reinders, y a mí, en lo personal, me gustaría verlo al lado de Frenkie de Jong. Pienso que son compatibles, sería un centro del campo con bastante músculo. Para mí Países Bajos puede ser uno de los tapados, ya digo, no como top 4, quizá como top 5, y también porque la gente creo que le tiene muy poca fe a Ronald Koeman.
De acuerdo, y yo creo que Holanda, bueno, Países Bajos, lo que sí tiene es un medio campo de locura, entre experimentados, jóvenes, futbolistas que están en duda por el tema físico, pero mira, ya decías Frenkie de Jong, está Cup Miners, está Wijnaldum, no se nos olvide que sigue siendo seleccionado, está el del Feyenoord, Biffer, está Martin de Ron de Atalanta, hoy jugó Berman al lado de Jordi Schouten, el compañero del Chucky Lozano, y un escalón por delante más liberadito, Tijani Reinders, que es titular muchas veces en el Milan. O sea, tranquilamente Koeman para 6-7 posiciones tiene hasta 9 alternativas. O sea, yo creo que Países Bajos sí puede hacer una buena Eurocopa, siempre y cuando termine su grupo en primera posición. Y ahí es donde yo tengo dudas con Países Bajos, porque en su grupo está Austria, que no va a ser sencillo. Yo también creo que Austria, más allá del grupo difícil que le tocó, va a terminar siendo una de las mejores terceras. Y está Francia, que Francia es la gran candidata a llevarse el primer lugar de su grupo para que no tenga tantas complicaciones en la siguiente ronda. No me falta nadie, ¿verdad?, de preguntarle. Me parece que no. Así que vamos a desmenuzar cada uno de los partidos. Arrancamos con el Inglaterra-Bélgica.
Amistosos internacionales. Catenacho W.
Se fue al frente Bélgica dos veces. Doblete de Yuri Tielemans, el futbolista del Aston Villa. Había empatado Tony desde los 11 pasos al 18. Y luego, cuando acababa el partido, Bellingham marcó el 2-2 definitivo después de la asistencia de James Maddison, que había entrado en la segunda parte. Memo Navarro, te escuchaba muy ilusionado con el equipo de Gareth Southgate, más allá de que, ojo, hoy salió lesionado John Stones. Mala noticia para el Manchester City, porque contra Brasil había salido lesionado Kyle Walker. Parece que ninguna de las dos es de gravedad. Cambia la defensa, juega Lewis Dunk, el futbolista del Brighton. Juega por el costado de la izquierda, es otra de las dudas que tengo. Juega Chilwell, para mí si está bien Luke Shaw debería de ser titular en esa zona. Y en la derecha juega justamente Erry Konsa, el futbolista de Aston Villa, porque no estaba Kyle Walker. ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Y la noticia de Kobbie Mainoo, este chico que nos ha deslumbrado con el Manchester United, con apenas 18 años, al lado de Declan Rice.
Sí, Pepe, empezamos por lo evidente, y es que hay que tomar con muchas pinzas lo que hemos visto de Inglaterra en esta fecha FIFA, porque las ausencias son muchísimas. Hablabas de esta línea defensiva parchada, Erry Konsa por la derecha, no solo porque no está Walker, sino porque no está Trippier, porque no está Alexander Arnold y porque no está Reece James, que probablemente irían antes que él. Maguire ya también abandonó la convocatoria y por eso fue a Lewis Dunk. Tampoco están Caldwell, Tomori y Mark Gehi. Entonces es bastante complicado. Y después John Stones se marcha lesionado al minuto 10. Hubo que modificar más la saga con la entrada de Joe Gómez. Sobre todo Inglaterra concede sus dos goles por errores, y errores groseros. Jordan Pickford le da el balón en una salida a Yuri Tielemans, que define. Después Lewis Dunk es el que se equivoca en el segundo gol belga, en el doblete de Tielemans. Lewis Dunk también se equivocó en el gol de Hendrik contra Brasil. Entonces yo creo que es de esos que acaban perdiendo un poquito en este parón internacional, pero de medio campo hacia el frente yo vi un equipo mucho más fluido. Con Kobbie Mainoo en lugar de Conor Gallagher, ganas más control, ganas más creatividad, ese giro, esa capacidad de conectar con el frente de ataque, esa conexión en sociedad con Jude Bellingham me pareció maravillosa. Así se generó el penal para el gol de Tony. Y después Inglaterra se perdió muchos goles. Jude Bellingham tuvo dos clarísimas, pero clarísimas en serio. Jarrod Bowen también se perdió un par, el mismo Tony, y al final con mucho empuje, con una muy buena asistencia de Maddison, ponen el empate, que sabe mejor, pero en general el partido de Inglaterra me pareció pues con buenos detalles, con detalles positivos, ya con una mejoría del partido contra Brasil, pero como digo, hay que tomarlo con pinzas porque a este equipo le faltan por lo menos 12 o hasta 15 hombres, ¿eh?
De acuerdo, yo comparto lo que dices, le faltan muchas piezas y sobre todo la de Trent Alexander-Arnold, ¿no, Beto? Que yo creo que es el elemento que te puede cambiar un poco la dinámica, porque yo tengo claro que Declan Rice va a ser titular, tengo claro que Kobbie Mainoo va a tener entrada poco a poco, pero yo creo que el equipo inglés, por lo que ha probado constantemente Gareth Southgate con el futbolista de Liverpool, es para que Trent Alexander-Arnold sea muy importante como centrocampista.
Es que sí, o sea, para que la gente dimensione lo que es esto, es que Trent Alexander-Arnold ha llegado a jugar entre amistoso y eliminatoria con la 10 y de interior derecho. O sea, de ese tamaño es la cosa con Alexander-Arnold, que para mí si ya está al 100% y aunque no lo esté, o sea, que esté en algo que le permita competir a nivel de proporción ahí físicamente, lo va a tirar Gareth Southgate adentro, ¿no? Y lo más seguro es que con Walker asentado, cerrando como stopper, que es algo ya muy habitual, que hay sobre el papel línea de 4, pero en ataque es línea de 3, y Walker está hechísimo a jugar ahí, es que te queda meter a Alexander Arnold por delante, ¿no? Lo interesante va a ser ver si en realidad es centro del campo de 3 o si es doble pivote y dos media puntas por delante cuando tenga la pelota Inglaterra, porque entonces ahí un lugar es Declan Rice, el otro seguramente, como pasa en el Liverpool, Trent juegue cerrado, y después los otros dos interiores tendrán que ser más mediapuntas, ¿no? No, es más difícil ver, por ejemplo, un perfil como el de Kobbie Mainoo, que necesita partir, por ejemplo, de la base de la jugada cerca del mediocentro y luego fijar ahí arriba, ¿no? Bellingham está más habituado a eso y tiene más recorrido vertical libre, pero eso es un tema que condiciona, y es que ese es el tema. O sea, si en una fecha FIFA Inglaterra no tiene a unos nombres, entran otros y generan dudas afuera, pero el que lo tiene más claro es Gareth Southgate. Entonces, la variable que falta, me parece, para la Eurocopa, sobre todo, es Trent Alexander-Arnold.
Totalmente de acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar, Memo Navarro, de este empate entre belgas e ingleses? ¿Algo que te haya gustado de la selección de Bélgica? Hay que recordar también, Bélgica, que jugó Tielemans, jugó Nana, jugó Mangalá, entró en el segundo tiempo, si no mal recuerdo, Openda, también Luque Bacchio, importante que se recupere el futbolista del Sevilla, y no estaba, por ejemplo, Kevin De Bruyne.
Sí, sí, esa ausencia obviamente es capital, pero la selección de Bélgica me parece que jugando en un plan un poco más reactivo, supo generarle ciertas ocasiones de peligro a Inglaterra a partir mucho de Jeremy Doku y de Romelu Lukaku, jugando a la espalda de la saga de Gareth Southgate, que ya decíamos estaba un poco parchado, lo aprovecharon muy bien, generaron ese segundo gol a partir del error de Doncs, pero además después Lukaku tuvo un par, y Batshuayi, antes del empate de Bellingham, al minuto 91 por ahí, tuvo para sentenciar lo que hubiera sido el triunfo con Michy Batshuayi. Entonces, me parece que esa manera de afrontar el partido fue la adecuada, porque provocaron esas situaciones en ataque. Donde vi más flojito a Bélgica fue en la manera de tapar líneas de pase y cerrar el bloque por dentro para no dejar jugar a Mainoo, a Bellingham y compañía. Ahí es donde creo que tendrá que ajustar bastante Domenech Tedesco.
De acuerdo. Vamos entonces nosotros a una pausa. Seguimos recapitulando lo más destacado el día de hoy en la fecha FIFA. Y también al volver platicamos sobre lo que ha sucedido en el playoff de la Eurocopa 2024. Pausa, están escuchando Catenacho W. No se mueve.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Dybala can't get there, Cuadrado can. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. And there is Dybala who puts that in to complete the hat-trick. Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Estamos de vuelta en Catenacho W, Eduardo Zurita, Eugenio Tamés, Beto González, Memo Navarro, Oscar Mendoza y un servidor, Pepe del Bosque. Toca hablar de la selección de Alemania, que terminó ganando 2-1 contra Países Bajos. Eugenio Tamés, un partido en donde no le mueve prácticamente nada Julian Nagelsmann. Lo que le funcionó apenas hace unos días, 3-4 días, ahora lo repite con la intención de, digamos, ya poder definir un cuadro titular de cara a la Eurocopa que recibirán en su propio país.
Lo repite tal cual, ¿no? Con Ter Stegen en la portería, en la defensa Mittelstadt, que arranca de nueva cuenta como lateral izquierdo, Joshua Kimmich de nueva cuenta como lateral derecho, en el medio campo Toni Kroos, que vuelve a dejar una buena actuación, ¿no? Manda ese servicio también para el segundo tanto de Füllkrug, un tanto que le da la victoria a Alemania en los últimos minutos, y que entra casi de milagro, ¿no? Porque remata Füllkrug intentando de cabeza, acaba pegándole prácticamente con el hombro al balón y se acaba metiendo ese balón por milímetros, yo creo, ni siquiera centímetros, porque Verbruggen había llegado a sacar ese balón. Creo que lo más rescatable de nueva cuenta de Alemania es esa asociación que existe en el medio campo, ¿no? Con Toni Kroos, el propio Andrich, que también arranca de titular, Jamal Musiala y Florian Wirtz otra vez por los costados, pero con esa tendencia a centralizar mucho. Si puedo criticar algo y tal vez sea sorpresivo, pero me parece que dentro de este sistema que comienza a tener la Alemania de Julian Nagelsmann, el que aún no se ha encontrado o no se vio tanto en estos dos partidos, me parece que es Ilkay Gundogan, ¿no? Con esta idea de que Musiala y Wirtz juegan muy pegados al centro, que Kai Havertz casi como falso 9 también puede retrasar mucho la posición, tal vez no ha encontrado el espacio para marcar diferencia Ilkay Gundogan, jugando justamente por detrás de Kai Havertz. Más allá de eso, me parece que Alemania vuelve a dar una buena exhibición. Demuestran además que pueden reponerse de la adversidad, porque se van abajo en el partido bastante temprano, intentando salir controlando el balón desde abajo, un robo por parte de Países Bajos, y Memphis Depay que sirve a la entrada de segunda línea de Joey Veerman al área, y por eso también anota el tanto tempranero Países Bajos, que por su parte tuvieron un juego muy directo, ¿no? Cediéndole un poco más la posesión de balón a Alemania, y cuando tenían el balón, lanzando a velocidad ya sea Memphis Depay, al propio Daniel Malen, Daley Blind, que arranca como carrilero por izquierda, y del otro lado Dumfries como un carrilero que puede subir mucho más. Sí, me parece que Alemania vuelve a demostrar que está en buen momento. Tal vez no fue el mismo partido espectacular que tuvieron contra Francia, pero con suficientes buenos momentos como para catalogarlas de nueva cuenta como un equipo peligroso en la Euro que se jugará en su casa.
De acuerdo, y ya está el señor Iñaki María desde Segovia, España. Iñaki, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Muy buenas. Feliz día de amistosos, amigos míos.
¿Estás contento o no?
Sí, estoy pletórico después de ver tres partidos. Que bueno, a ver, la verdad es que no han sido para tirar cohetes en cuanto a diversión los partidos oficiales, los de la repesca, pero bueno, con emociones fuertes, con remontadas, con una tanda de penaltis, ¿qué más podemos pedir?
De acuerdo. Te hago una pregunta antes de cambiar al siguiente partido, Iñaki. Desde tu punto de vista, ya con este 11 que junta a Havertz, a Musiala, a Florian Wirtz, a Gundogan, pues sí, a Toni Kroos, puede ser Andrić o puede jugar Kimmich en medio, pero a Kimmich lo está utilizando como lo usa Tuchel, lateral derecho en el Bayern Múnich. Sí. Con todos estos nombres más un buen Antonio Rüdiger en la saga, ¿ya le podemos poner el mote de candidato en su Eurocopa a Alemania?
Candidatísimo. Vamos, para mí, en cuanto a techo, es una de las, diría, tres selecciones con más posibilidades. El tema es que los engranajes no van del todo bien. Para eso creo que nadie mejor que Kroos, un entrenador disfrazado de futbolista para optimizar y potenciar compañeros a su alrededor. A ver, yo si me paro a pensar, creo que la mejor selección en portería la tiene, ahora que Courtois está lesionada, la tiene Alemania. Hay que ver quién juega. Parece que es Neuer, pero lleva desde el Mundial sin disputar un solo minuto el guardameta del Bayern, si no Ter Stegen, garantía absoluta. En medio campo, los dos media puntitas Musiala-Wirtz, yo creo que ya nos levantan del asiento a todos, más realidad que promesas. Kroos, Gundogan para manejar los tiempos y las alturas. Kimmich como carrilero, que yo en el Bayern no lo compro tanto como lateral, aquí como lateral o carrilero creo que perfectamente. Y luego, bueno, arriba tiene distintos perfiles, un Havertz más de apoyo, Leroy Sané y ese desequilibrio para tirar diagonales, Fulkrug más rematador. Vamos, a mí me parece que estos jugadores son muy buenos y deberían congeniar. A partir de aquí está en las manos de Nagelsmann que se traduzca la teoría en realidad.
De acuerdo. A mí me encanta lo de Alemania, honestamente. Suri tiene un equipazo, ¿no? Línea por línea, quizá no, por el tema de la defensa, pero ya cuando ves a Mittelstadt en la izquierda y la alternativa de Raum, en la derecha Kimmich, que también puede ir por dentro y darle cabida a Hendrix, que en la central Tag se siente mucho más cómodo teniendo al lado a un líder, que además futbolísticamente es imperial, como Rüdiger. Bueno, ya la vamos a valorar como se espera, la selección alemana, o todavía no, Zurita.
No, yo estoy en la línea de lo que mencionabas tú y Iñaki, ¿no? O sea, es cuestión de tiempo para que, por ejemplo, ese engranaje que hablaba Eugenio de Gundogan, que se está viendo un poco tapado, porque en realidad son cuatro media puntas en un espacio chiquitito los que están compartiendo, pero es cuestión de tiempo de que cada quien encuentre su rol, su mejor espacio, que le dé espacio a los demás. Los futbolistas que son grandísimos como estos, más un Toni Kroos atrás que lo mencionaba Iñaki, es casi imposible que no encuentren la forma de funcionar. Atrás sí es cierto que tengo dudas. Hoy, por cierto, me gustó mucho, creo que están llegando bien los delanteros de Holanda a la Eurocopa, tanto Donny Malen, que en la Champions ya lo estuvo haciendo muy bien contra el PSV, como Depay, que también entró en octavos de final y metió gol en Champions. Creo que están elevando un poquito el nivel de Holanda, y sí es cierto que Alemania sufrió para correr y perseguir hacia atrás, hacia su portería, pero fuera de eso, yo creo que ya se suma justamente al podio de candidatos.
De acuerdo. Cambiamos de partido. Óscar Mendoza, toca hablar de la selección francesa, que hoy algunos franceses, saludos a Andrés Onrubia, que no es francés, pero casi, decía, igual y no tiene tantos problemas con la selección chilena. Bueno, 3-2. Igual y el partido es de 4-0, pero termina 3-2, Óscar.
Bueno, para mí no es de 4-0. Creo que Chile compitió muy bien. Y de hecho diría que con este resultado Francia firma una fecha FIFA poco convincente por la derrota contra Alemania y porque hoy al menos yo noté bastante fragilidad defensiva. De hecho, inicia perdiendo Francia y cuando iba 2-1, Edu Vargas estrella un cabezazo en el poste. Para mí, Chile compitió muy bien apenas en el segundo partido de Gareca al frente, que también hay que decirlo. Y dentro de la selección de Chile también me gustaría nombrar a Alexis Sánchez, porque sigue siendo un futbolista sistema en ese 4-2-3-1 como enganche. Me gustó bastante la selección sudamericana. Y en cuanto a Francia, también lo que yo resalto es la forma en la que están buscando arropar a Kylian Mbappé, porque ya también se ve bastante ese patrón de que es el lateral izquierdo el que da la amplitud precisamente por la banda, y luego ya queda prácticamente una doble punta con Mbappé y Giroud en este caso. Eso yo creo que ya está bastante marcado, lo vimos en el amistoso anterior, pero también en el centro del campo. Si no está Antoine Griezmann, también hay un hueco muy grande y Deschamps ha tenido que experimentar un poco. Hoy jugó Youssouf Fofana, pero en el partido anterior también Zaïre Emery, por ejemplo, aunque claramente es una baja de calidad si no tienes al hombre del Atlético.
De acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar de este partido? Por cierto, qué jugadón de Randall Kolo Muani en la anotación de Giroud, ¿eh?
Sí. Contra Igor Lichnowsky, el del América.
Sí, sí. Bueno, a veces pasa. Cambiamos de nueva cuenta de partido. Solamente avisar el resultado. Uruguay ha caído el día de hoy ante Costa de Marfil. Por eso ese tipo de sinodales creo que son bastante oportunos. 2-1 ganó el equipo marfileño. Senegal también ha ganado 1-0 a Benín. Y Irlanda del Norte le ha ganado a Escocia, que para muchos de aquí, Escocia es la panacea en la próxima Eurocopa. Para mí, no sé, ya habrá tiempo de
apostarle al... Anotó Viñas, Pepe, perdón.
Sí, Federico Viñas anotó el gol de Uruguay, tienes razón. Algunos cambios en la selección de Marcelo Bielsa también en el 11, no estaba completo el equipo. Bueno, para empezar, me parece que no arrancó Darwin Núñez, ¿no, Suri?
Sí, sí, en la banca, esperando minutos, pero bueno, encontrando su segunda armada, digamos, Bielsa, queriéndola encontrar.
De acuerdo. En otros resultados, otros partidos, bueno, Iñaki, por eso te trajimos el día de hoy, cuéntanos lo que has visto en el España 3, Brasil 2, o así terminó, espero, porque el partido iba... ¡Ah, no! 3-3, no, ha empatado Brasil en el último
minuto. No te columpies del bosque,
minuto. Sí, que no Lucas somos tan Paqueta. Buenos. Bueno, mi madre debe estar muy triste. 3-3, España-Brasil. Pero el primer tiempo de España, dentro de todo, bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A ver, si te soy sincero, estaba prestando más atención a la prórroga del Polonia-Gales que al amistoso España-Brasil. No me iba la vida en ello, pero hay que decir que España ha dado la cara. La primera parte me ha sorprendido para bien lo que hemos visto, sin dejar correr casi a Brasil, con buenas vigilancias en todo el campo, con una presión tras pérdida de lo mejorcito que se ha visto en la era de la Fuente al menos, y con ritmo en las circulaciones de lado a lado, activando a Lamine Yamal en la derecha, que para mí ha sido de largo el mejor de España, a Nico Williams en la izquierda, que también le ha dado un puntito de desequilibrio, a pierna cambiada a los dos, y a partir de ahí, bueno, hemos visto una España bastante reconocible con lo que seguramente queramos ser, con lo que somos. Bueno, yo no soy tan optimista de cara a la Euro, porque creo que podemos hacer este partido, pero el suelo de la Roja no está tan bien. Dani Olmo ha hecho de Pedri, de Gavi, digamos, de...
Y de Messi.
Centrocampista más ofensivo. Sí, ese es un golazo el que marca, pero sobre todo jugando entre líneas, no tanto como falso extremo, sino como centrocampista al uso, como uno de los tres del medio. Y todo ha cambiado en la segunda mitad cuando ha entrado Endriki. Vamos a ver si lo pronunciamos como los brasileños. Con muchos apoyos de espaldas para lanzar después al espacio a Vinicius Jr., parecía Harry Kane, y luego con esa explosividad que tiene también para conducir ataques, llegando al área y sobre todo con ese instinto también para marcar, creo que es el que le ha cambiado la cara a Brasil, que más allá de el robo y el gol de Rodrigo en la primera parte, es planísima la selección sudamericana, y en el descontrol quizás se ha movido mejor ya en los minutos finales,
con algo más de físico para correr, sobre todo con ese penalti de Carvajal a Galeno que acaba transformando Lucas Paquetá.
A mí no me importa nada.
Sí, de acuerdo. Oye, Iñaki, también, a ver, yo tengo una pregunta que hacerte, sobre todo porque hoy, por ejemplo, la línea defensiva ha cambiado. Ha jugado Omar Cucurella, pero hay opciones variadas en esa línea defensiva, en el lateral izquierdo, y quiero saber qué te deja Omar Cucurella, entendiendo que no juega tanto en el Chelsea, pero que además opciones no son pocas a nivel de línea defensiva, ¿no? Y además, lo que hace ruido es que en la banca se ha quedado sin un solo minuto Alejandro Grimaldo, ¿no? Que puede ser posiblemente el mejor jugador defensivamente o de línea defensiva para España en la presente temporada.
Sí, le ha dado minutos a todos de la Fuente en toda la convocatoria. Incluso Jesús Navas ha salido hoy para poco más del descuento, ¿sí? Y así que jugasen los 23. En la izquierda decías, Beto, que es donde más competencia, donde más dudas hay, y estoy contigo. Hace un año seguramente diríamos que el titular era Alejandro Valde, pero ya con la lesión está descartado para la Euro. Y el recambio Gallá, que también es propenso a las lesiones, pero sobre todo tiene muy mala puntualidad, porque en momentos clave con la selección se perdió el Mundial, y ahora en una fecha donde seguramente tendría que venir a consolidarse, pues también se la pierde por lesión. Yo lo de Cucurella creo que ha sido más una prueba que una candidatura firme a ser el lateral izquierdo. Me ha sorprendido no ver a Miguel Gutiérrez por delante de Cucurella por rendimiento a nivel de clubes incluso, pero bueno, en teoría yo creo que entre Gallá y Grimaldo se deberían disputar la titularidad en ese puesto del lateral izquierdo, recordando que el del Leverkusen fue quien jugó y uno de los pocos salvables contra Colombia el viernes.
De acuerdo. Vamos a cambiar, si les parece. Toca hablar de la eliminatoria rumbo a la Eurocopa de 2024, porque, bueno, si no, vamos a la cortinilla y ahora profundizamos en esto.
Eurocopa.
Catenacho W.
Bueno, ahora sí, Óscar Mendoza, ¿qué ha pasado con Polonia y con Gales? Se fueron a la tanda de penaltis y Polonia una vez más va a estar en la Eurocopa. Eso sí, qué grupo tan difícil. Austria, Países Bajos y Francia.
Sí, de hecho no se espera que Polonia avance más allá de fase de grupos. Hoy un partido que a mí me ha parecido entretenido a pesar del 0-0, se definió en penaltis y el que falló fue Daniel James en el décimo lanzamiento de 10, eso para matizarlo. Pero para mí Gales se ha ido con sensaciones bastante positivas, no solamente por lo que hizo contra Finlandia, sino también hoy puntualmente me gustó mucho con Kiefer Moore en el 11 titular. Creo que fue muy útil porque descargó juego directo, luego también condicionó en las acciones a balón parado. Y Polonia, que buscó llevar más el peso del partido, y lo que yo destacaría del conjunto polaco es ese costado izquierdo con Jakub Kiwior y Nikola Zalewski. A partir de ahí podía progresar mucho más. Luego también cuando Zieliński caía a esa banda, se nota perfectamente que es el costado más fuerte del cuadro polaco. Y bueno, vamos a ver cuál es el techo de esta Polonia, pero yo de entrada no la veo llegando bastante lejos.
De acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Zurita, a la selección de Polonia? Bueno, lo tiene prácticamente, a menos de que le gane a Austria y luego no sea goleado, pero es muy difícil que Polonia pueda estar en octavos de final de la Euro.
Sí, por individualidades de repente hay cosas que me gustan. El partido de Lewandowski a media semana estuvo bien. Zieliński, si está lúcido, da otra dimensión al equipo. Zalewski, si tiene metros para correr, también suele dar ocasiones, pero fuera de ello me parece lejos de lo que es el grupo. Yo creo que ese grupo está en el duelo entre Países Bajos y Austria. De ahí puede salir el segundo, el tercero y Polonia. Bueno, incluso yo veía con más posibilidades a la misma Gales de competir que a Polonia.
De acuerdo. Y en la ruta B, Ucrania, le costó mucho trabajo. Memo Navarro jugó contra Islandia. Sí. Ucrania estará en la próxima Eurocopa. Ucrania, yo creo que, a ver, desde mi punto de vista, y mucho puede cambiar, pero con Bélgica, Eslovaquia y Rumania, yo ayer lo decía, para mí, segunda de grupo, ¿eh? Porque es más que Eslovaquia y más que Rumania, por lo menos en nombres.
Sí, segunda de grupo, y si tiene algún traspié, no dudo que pueda colarse como una de las selecciones de las mejores en tercer lugar. A mí el partido de Ucrania no me desagradó tanto como tú decías en el inicio, Pepe, al inicio del programa. Yo creo que en el primer tiempo tiene bastante profundidad por las bandas, Mykhailo Mudryk por la izquierda, las llegadas de Konoplia por la derecha, partiendo como lateral, pero teniendo bastante espacio. Después, bueno, el gol de Gudmundsson me parece de otro partido. Se saca 3-4 encima en la frontal del área, la manda a guardar, y después de eso a los ucranianos les empieza a costar más trabajo. Creo que también caen en cierta desesperación, pero un error de Islandia, desde mi punto de vista, fue ceder tanto terreno en la segunda mitad, porque en la primera era un intercambio de golpes, un ida y vuelta bastante entretenido, y donde creo que Islandia también tenía por ahí su oportunidad. Ya se dieron mucho espacio en el segundo tiempo. Mudryk estuvo muy incisivo por la izquierda, tirando muchas diagonales retrasadas para que llegaran sus compañeros que estaban cargando muy bien el área. Entró Zinchenko, la balanza se terminó decantando para Ucrania en los últimos minutos. Costó, pero a mí no me pareció tan malo el partido del cuadro ucraniano.
De acuerdo. Bueno, es que no sé, con ese plantel, o sea, si juntas a los Ivankov, a Dobik, a Malinovsky, Zinchenko, a mí me sorprendió que hoy fuera suplente, entra en la segunda parte, par de asistencias de Georgi Sudakov, que yo creo que es el jugador que tiene un techo más alto, Mudryk termina marcando el gol de la victoria, toda la defensa, ¿dónde juega? O sea, Konoplia, Matviyenko, que ya es un viejo lobo de mar, yo creo que Zavarni. Ucrania, Zavarni, por supuesto, otro más que está en la Premier, o sea, para mí, este equipo tendría que dar el salto, Beto.
Totalmente. Y hasta es interesante porque a mí me parece que parte del mal partido que se puede llegar a pensar hoy pasa por la ausencia de Oleksandr Zinchenko, ¿no? Que es prácticamente el organizador del equipo, ahora con Volodymyr Brashko, que es el pivote, y Sudakov mucho más desprendido, ¿no? Que ha sido el mejor del partido, pero esta Ucrania incluso ha cambiado ya definitivamente en ese centro del campo, porque es cierto que está Zinchenko, que sigue siendo muy joven, que Sudakov se está subiendo ya al tren y va a ser titular en la Eurocopa. Brashko no estaba la edición pasada. De hecho, el mediocentro era Taras Stepanenko, por ejemplo, el veterano del Shakhtar.
Y hoy, por ejemplo, Sidorchuk, ¿te acuerdas? Que jugaba mucho.
Exactamente. De hecho, los centrocampistas repartidos, ¿no? Del Dinamo de Kiev y del Shakhtar Donetsk.
Taparenko también, sí. Es que por medio campo, una de las 10 mejores europeas seguro, y si no de las 5 por las posibilidades, vamos, claro, estará ahí Ucrania.
Es que es a lo que voy. O sea, tú ves los nombres y han cambiado, pero siguen varios. O sea, Sidorchuk también podía ser titular, estaba Stepanenko, ahora está Brashko. Shaparenko era de las revelaciones para la Euro pasada y hoy es suplente, ¿no? Aparte, Valery Bondar, que fue campeón del mundo sub-20, está sentado en la banca hoy, por lo menos, ¿no? O sea, es una selección que por perfiles es muy completa y que me parece que tiene argumentos suficientes. Si pasaba el grupo, le va a permitir animar la Eurocopa, ¿no? Yo siempre digo que Ucrania es necesaria, a veces anima más o menos, pero particularmente...
Fue cuarto finalista la Euro pasada, Beto.
Claro, el partido contra Países Bajos en Ámsterdam, por ejemplo. O sea, eso es exactamente a lo que me refiero. Tiene una nómina y tiene un nivel de juego que le permite asaltar ese grupo, porque sí, efectivamente, individualmente tiene más posibilidades, ¿no? Incluso jugando mal algún partido en fase de grupos.
La parte buena es que ha mostrado mucho corazón, porque en los dos partidos de la repesca son remontadas, partiendo como favorito, ha tenido que lidiar con esa presión y aún así ha aprovechado en los dos partidos, además, esa inercia final, los revulsivos. Bueno, yo creo que sale reforzada, sale con más jugadores en dinámica, pero bueno, en cuanto a dominio, sí que es verdad que de Ucrania deberíamos pedirle más.
De acuerdo. ¿Cómo están los grupos de la Eurocopa el próximo verano? Grupo A, Alemania, Suiza, Escocia y Hungría, ya se sabía. Grupo B, Italia, España, Croacia y Albania. Grupo cerradísimo con 3 auténticos equipazos. Grupo C, Inglaterra, Dinamarca, Serbia y Eslovenia. Los ingleses tendrían que ser primeros de grupo. Grupo D, Francia, Países Bajos, Austria y Polonia. Hoy ha clasificado Polonia. Grupo E, Bélgica, Ucrania, Eslovaquia y Rumania. Por eso decimos, por la accesibilidad del grupo, Ucrania tendría muchas posibilidades de estar en octavos de final. Y grupo F, Portugal, Turquía, República Checa y una nueva debutante, Georgia, junto con Serbia, serán los 2 equipos que debutan como naciones en esta Eurocopa del próximo verano. Nosotros ya nos vamos. Mañana hay una cápsula muy interesante de Sebastián Alarcón sobre la cancelación del Corea del Norte ante Japón. ¿Qué fue lo que sucedió? Nos lo platica el señor Geobalón. Y también Memo Navarro vendrá a platicar para ver cómo le fue ayer en Puebla. Se llevó a Crispín, se llevó al jefe de información. ¿A quién más te llevaste, Memo, ayer a Puebla?
Al señor Douglas Sierra, que era el que más nos orientaba de los juveniles, de los seleccionados sub-23 de México. Era el especialista. Nosotros también fuimos a echarle un ojo a Nico Paz, al Diablito Echeverri y a esos talentos argentinos.
A Ramirito Arcigas, ¿no? También.
Sí, sí, el futbolista de Mazatlán, que entró muy bien y marcó doblete.
De acuerdo. Es Ramiro Arcega, ¿no? A ese lo vi justo en Mazatlán. Jugó contra el América y jugó contra Rayados. Ramiro Arcega, Zárate, sí. Si no mal recuerdo. Bueno, a nombre de todo el equipo, Óscar Mendoza, Iñaki María desde España, Beto González, Memo Navarro, Eduardo Zurita, Eugenio Tamés. Soy Pepe del Bosque. Hoy hubo casa llena en Catenacho W. Lo disfrutamos. Mañana nos escuchamos. Quédense en Juicio Deportivo con Beto Bernard y Gerardo Melín. Que tengan un buen día. Pásenla bien. Bye, bye.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y el cerebro. Pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.